Programa especial dedicado al sexto encuentro de música antigua en Villa de Leyva que se llevó a cabo en Semana Santa en esta bella población organizado por la Fundación Amigos del Silencio. Hoy, el ensamble español La Ritirata, creado durante la residencia en Holanda por Josexu Obregón. Galardonados en Sitges, subvencionados por el INAEM y único grupo español seleccionado para la Gran Audición Rema 2010. Poseen varias grabaciones para verso, arcis, columna música, cantus y glosa, con gran éxito de crítica en las principales publicaciones. Josexu Obregón, profesor del Real Conservatorio Musical de Madrid y galardonado con 13 premios en concursos nacionales e internacionales. Nació en Bilbao, cursó estudios superiores y posgrado en violonchelo, música de cámara y dirección orquestal en España, Alemania y Holanda, donde estudió chelo barroco en el Conservatorio de La Haya con Aner Belsma. Entrevista especial de la HJUT en Villa de Leyva con Josexu Obregón.
Efectivamente, yo como violonchelista siempre sentía mucha admiración, ¿no?, por la persona de Luigi Boccherini, porque aparte de un gran compositor, pues le dio mucha importancia al violonchelo. Y bueno, quise hacer un pequeño homenaje a su figura, pues tomando el nombre del último movimiento de uno de sus quintetos titulado La música nocturna de Madrid. Y bueno, el último se llama La Ritirata, es un tema también recurrente que aparece en otras piezas del compositor y lo utilizamos para el nombre.
La Ritirata traduce exactamente...
Bueno, es como la retirada, o sea, es la retirada del ejército. En el momento de su obra está hablando de cuando pasa el ejército y cuando se retiran, ¿no? Cuando se van. Y bueno, era un poco también ese símbolo de que Boccherini lo escribió cuando él estaba muy lejos de su casa, ¿no? De su Lucca natal en Italia. Y bueno, nosotros también pues formamos el grupo cuando estábamos viviendo en Holanda, que nos quedaba bastante lejos de España. Entonces, bueno, era un poco esa similitud.
Revisando las notas biográficas del ensamble, con poco tiempo de fundado ha tenido gran éxito, no ha necesitado mucho tiempo para tener una consagración internacional. ¿A qué se debe este trabajo?
Bueno, sí, yo estoy muy contento porque realmente llevamos 6 años y pico más o menos de trabajo y muy rápidamente pues hemos obtenido unos frutos muy, muy interesantes. Tenemos una amplia discografía ya y varios premios y reconocimientos. Y bueno, creo que realmente se debe a que estamos, por un lado, o sea, contando con gente que son los mejores en sus especialidades. O sea, tengo la suerte de colaborar con los que considero son los mejores músicos ahora mismo en el campo de la interpretación histórica en España, ¿no? y en parte de Europa. Y luego, por otro lado, pues un trabajo muy incesante y muy duro. Realmente estamos dedicándole mucho tiempo a este grupo. Yo personalmente, como su fundador y director artístico, pues estoy dedicando gran parte de mi tiempo al grupo, ¿no? Y esto, bueno, pues haciendo un buen trabajo y haciéndolo de manera constante, parece que está dando sus frutos y estoy muy contento.
¿Quiénes son los integrantes del grupo con sus instrumentos?
Bueno, pues como es un grupo de interpretación histórica, esto depende un poco del programa que afrontamos, ¿no? Una de las características de La Ritirata es que abarcamos, por un lado, programas barrocos, como el que hacemos aquí en Villa de Leyva, y también programas de clasicismo, como varias grabaciones que tenemos de Luigi Boccherini o nuestro último trabajo discográfico sobre la música de Juan Crisóstomo de Arriaga. Entonces eso implica pues diferentes músicos, pues claro, si hay bajo continuo en el barroco o si no lo hay en el clasicismo. En el caso del barroco, pues los que estábamos aquí en Leiva era la soprano Eugenia Boix, que trabaja muy a menudo con nosotros y tenemos muchos programas en los que canta ella. La flautista Tamar Lalo, de origen israelí pero residente en España desde hace tiempo, que vive en Madrid, y ella ha sido también uno de los miembros fundadores y digamos que su trabajo ha estado ahí siempre desde el principio, ¿no? Luego teníamos a Daniel Zapico, tiorbista, y Daniel Oyarzábal, clavecinista, ambos también asiduos de La Ritirata. Y bueno, hay algunos músicos más que en este caso no estaban aquí por las necesidades del programa, ya que, por ejemplo, era un programa sin violines, pero en el caso de haber violines, pues tenemos a Hiro Kurosaki, que es un gran violinista, vive también en España, pero es sobre todo conocido por haber sido concertino de Les Arts Florissants con William Christie durante muchos años. Y bueno, también otra violinista, Miren Severio, guitarrista, Enrique Solinís. O sea, tenemos una serie de colaboradores que en el caso de que el programa implique más músicos, pues vienen con nosotros.
El trabajo con estos sellos discográficos importantes como el sello Glosa, ¿cómo se llega a grabar con un sello de esos tan importantes? ¿En qué se fija un sello de esos? O si es al contrario, el sello llama al músico, el músico trata de trabajar con el sello, ¿cómo es ese trabajo?
Bueno, pues la verdad que es un proceso largo, por así decirlo. O sea, uno no empieza directamente con el grupo y su primer disco lo lanza con un sello de tanto prestigio, ¿no? Nosotros empezamos haciendo nuestros primeros trabajos pues con empresas un poco más pequeñas, con sellos independientes españoles, como por ejemplo puede ser Arsis, con el que hicimos un trabajo discográfico, o Columna Música, con quien tenemos dos CDs, Verso, con quien tenemos también otro CD. Son sellos españoles muy prestigiosos, pero digamos un poco más pequeños, ¿no? Y bueno, pues tras tener bastante éxito en esos discos, pues empezaron las conversaciones con otros sellos más grandes y concretamente fue con Glosa con quien dieron su fruto de colaboración. Y bueno, ellos realmente hicieron un estudio bastante detallado de nuestra agrupación, porque hay una serie de factores que ellos necesitan. Ante todo, que son una empresa y necesitan vender discos, entonces necesitan que el grupo esté en movimiento, necesitan que haya una agenda constante de conciertos y viajes, porque bueno, son conscientes de que un grupo que se está moviendo y está tocando en sitios vende más CDs, ¿no? Entonces eso por un lado, y luego por supuesto lo más importante es la parte artística. O sea, ellos realmente escucharon todas nuestras grabaciones anteriores, vinieron a algunos de los conciertos y tras hacer un estudio, es una empresa, Glosa empezó siendo una discográfica española fundada en San Lorenzo de Escorial, pero actualmente pertenece a una multinacional alemana que tiene una potencia muy grande de distribución, y bueno, y ellos hacen un estudio de artístico de que les interese el grupo, y en este caso les interesó y estamos muy contentos de poder colaborar.
Iniciamos la parte musical del ensamble La Ritirata con una selección de Andrea Falconieri, Folía hecha para mi señora, tarolilla de cara llenos. Thank you. en este programa especial dedicado al ensamble La Ritirata, como parte de las memorias del sexto encuentro de música antigua en Villa de Leyva, la producción más reciente de este ensamble está dedicado a los cuartetos de cuerda de Juan Crisóstomo de Arriaga, una producción del año 2014. Los cuartetos de Arriaga constituyen una referencia fundamental en la literatura camerística europea. Esto se debe por una parte a la indiscutible calidad de las obras y por otra a que fueron publicadas en vida de Arriaga en París, lo que ha contribuido decididamente a su difusión. La grabación ofrece una nueva mirada en torno a la música de Arriaga, uno de los compositores más reconocidos de la historia musical del País Vasco, que por primera vez suma a los tres conocidos cuartetos el tema variado en cuarteto Opus 17 que nos ofrece el ensamble La Ritirata. Thank you.
Para hablar ya directamente del programa presentado por ustedes acá en Villa de Leyva, lo titularon La influencia italiana en la cantata de cámara española del barroco. ¿Cómo es esto? Cuéntenos un poco de cuál es esta influencia de la que ustedes hablan acá en el programa.
Bueno, efectivamente es un programa que trataba de explorar esta influencia. O sea, primero centrarnos en el género de la cantata de cámara, que es uno de los géneros más importantes, por así decirlo, del barroco. Consiste pues en tener una voz o varias acompañadas de un pequeño grupo instrumental. O sea, no estamos hablando de una gran orquesta, sino, por ejemplo, como en el caso de este concierto, era una flauta de pico y un grupo de bajo continuo formado por violonchelo, clave y tiorba, ¿no? Entonces, bueno, es un género que realmente nace así, al igual que tantos otros géneros musicales, nace en Italia. Y bueno, uno de los máximos exponentes en Italia de la cantata de cámara es Alessandro Scarlatti. Él compone cientos de cantatas con este formato, ¿no? Es realmente casi el padre de la cantata de cámara. Entonces, en aquella época, pues el reino de Nápoles, esta parte de Italia, era un virreinato español, pertenecía a España. Había un tráfico de músicos, por así decirlo, constante entre España e Italia. Y entonces esa cantata, pues realmente influye mucho en España, se escribe mucho ese género en España y aún es más, llega incluso a saltar a América, ¿no? Teníamos un ejemplo en este programa del compositor Domenico Cipolli, un compositor italiano que viaja a América y trabaja gran parte del tiempo en América, y de hecho toda su música está conservada en el archivo de Chiquitos en Bolivia.
¿Cómo seleccionan los repertorios? Porque hay muchos grupos que de pronto se encuentran con unos documentos súper especiales en materia musical y resultan haciendo unos lanzamientos muy novedosos. ¿Ustedes cómo llegan a estos repertorios?
Bueno, pues hay un trabajo de fondo de investigación muy importante, ¿no? Realmente, claro, este tipo de música no es como cuando vas a hacer música más moderna, que simplemente vas a la tienda de música y compras la partitura, ¿no? En la mayoría de las ocasiones es música que no está ni siquiera editada. Entonces, bueno, pues tenemos que acudir a catálogos de compositores. Primero pensar la idea del programa que queremos, luego buscar los catálogos para ver qué compositores que nos interesan han escrito tales obras, y luego, bueno, pues contactar con las bibliotecas donde se conservan los manuscritos o las primeras ediciones, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día esta es una labor un poco más fácil gracias a Internet, porque hay muchas partituras que o bien están disponibles online o bien al menos puedes contactar vía email con la biblioteca que sea y te pueden escanear la música y mandártela, ¿no? Pero bueno, digamos que es un trabajo largo y realmente a la hora de hacer un programa como el que hemos hecho en Villa de Leyva, no solamente es importante que la interpretación sea de una altísima calidad, sino realmente que el trabajo de investigación detrás merezca la pena para poder conformar un programa que tenga sentido y que sea interesante.
Generalmente los grupos que sobresalen en música antigua, hay muchos grupos, los que logran sobresalir es por lo que logran una calidad especial, un énfasis en su interpretación. ¿Cuál es la característica de la ritirata en este aspecto?
Bueno, pues hay algunos aspectos que podrían señalarse como cosas así diferenciadoras, ¿no? De la ritirata. Una de ellas es esa especie de doble alma o doble vida que bueno, que antes comentaba de pasada, ¿no? El hecho de poder hacer programas barrocos y programas clásicos, ¿no? Porque yo, como violonchelista especializado en interpretación histórica, tengo mucho interés en todo el repertorio que va desde que aparece el violonchelo en torno a 1600 en el 600 hasta, incluido el clasicismo y principios del romanticismo, hasta que la línea entre el chelo moderno y el chelo histórico no es tan grande. Entonces, con esta intención de cubrir por un lado el repertorio barroco y por otro lado el repertorio clásico, pues nos hace tener una visión global del desarrollo de estos instrumentos que hace, creo, que nuestras interpretaciones sean un poco especiales, porque tenemos esa visión de cómo han desarrollado instrumentos como el violonchelo o el violín, cómo se han desarrollado desde sus inicios hasta realmente llegar a ser instrumentos de muy alta calidad, ¿no? Luego, por otro lado, Bueno, muchos de los que estamos aquí hemos tenido unos estudios y un pasado en la música moderna convencional, por así decirlo. O sea, yo hice estudios de violonchelo moderno y trabajé incluso en muchas orquestas en España, incluso en la orquesta del Concertgebouw en Ámsterdam durante un año. Entonces, habiendo conocido formaciones de gran calidad en la música moderna, pues me ayuda o nos ayuda a buscar realmente que la calidad y el nivel de las interpretaciones esté al máximo, ¿no? Y sobre todo, bueno, la última cosa que puedo decir es que buscamos que los programas sean muy interesantes, pero a su vez que al público, o sea, que el público lo disfrute. No queremos que la música antigua parezca una pieza de museo y que la gente viene a ver algo antiguo, ¿no? En realidad buscamos programas que sean divertidos, entretenidos, que a la gente le guste y que a pesar de que sea música compuesta hace mucho tiempo, pues resulte de total actualidad.
Continuamos con la producción del ensamble La Ritirata, dedicado a los cuartetos de Juan Crisóstomo de Arriaga. Nos recuerda Josexu Obregón que el caso de Arriaga es ciertamente muy especial. Un músico precoz que rápidamente alcanza la madurez suficiente para componer unos cuartetos de cuerda que no tienen nada que envidiar a los grandes maestros Mozart, Haydn y Beethoven, pero que fallece en París pocos días antes de cumplir los 20 años. Nunca sabremos qué nos hubiera deparado su creatividad de haber vivido más años, pero sí podemos aventurarnos a asegurar que tenía un futuro prometedor. Por supuesto, la escasez de su obra, perdida en gran parte, no ha contribuido a que lo poco que ha sobrevivido hasta nuestros días llegue a conocerse a nivel mundial, y es aquí donde entra nuestro papel para difundir su obra en aquellos lugares donde aún es desconocida. Les ofrecemos el cuarteto número 2 de Juan Crisóstomo de Arriaga, en interpretación del ensamble La Ritirata, conformado por Hiro Kurosaki en el violín, Miren Severio violín, Daniel Lorenzo viola y Josexu Obregón, violonchelista y director. Los movimientos de este cuarteto: alegro con brío, andante, minueto y andante manontropo. Thank you.
Thank you.
Ese encanto especial que tiene la música antigua, barroca y siglos anteriores al barroco, que hace que hoy en día pues muchos músicos, como usted mismo lo acaba de decir, que se inician en la formación clásica, se interesen como por ese género, y así mismo el público, ¿no? Se da cuenta que la música antigua convoca a mucho público.
Bueno, pues sí, es una cosa curiosa, porque hoy en día está ocurriendo cada vez más y más. Nosotros en Europa lo vemos a menudo. Cada vez hay más ciclos dedicados a la música antigua y cada vez hay más agrupaciones que nos dedicamos a esta música. Y yo en el fondo creo que es, pues, que se escribía música pensada para entretener. O sea, al fin y al cabo tenemos que imaginarnos que en aquella época la música principalmente se componía para reyes, para nobles, para gente realmente que tenía la capacidad y el dinero de poderla encargar y luego poder tener intérpretes tocando, ¿no? Entonces, ante todo tenía que ser música entretenida, música fácil de escuchar. Y esto pasa hoy en día, que en muchas ocasiones la música del Renacimiento, la música del Barroco, realmente es muy fácil de escuchar. Entonces el público a veces quizá le cuesta más escuchar una sinfonía de Mahler o de Bruckner, y sin embargo se mete a ver un concierto de música antigua y parece que todo es mucho más fácil de entender. Entonces, en ese aspecto es una cosa muy, muy positiva. Por supuesto, también hay grandes maestros. Yo no sé, si piensas en música de Bach, puede ser muy complicada, ¿no? Pero es verdad que hay una parte ahí en la interpretación que hacemos nosotros que parece que cobra más sentido. Quizá hacer música barroca con instrumentos modernos era una cosa un poco más rara, pero hoy en día que la hacemos con estos criterios históricos parece que queda mucho mejor y tiene más sentido.
¿Usted ha interpretado a Bach?
Sí, en muchas ocasiones, claro, y por supuesto, como violonchelista, pues sus 6 suites para violonchelo solo es una de las piezas de mi repertorio habitual, que hago muchas veces en recitales de violonchelo solo, y realmente tengo muchísima admiración por el compositor, ¿no? Digamos que la suite para cello es una de las razones por las que empecé con el violonchelo barroco, porque cuando yo tocaba violonchelo moderno siempre sentía que con el arco moderno y las cuerdas de metal era un poco incómodo interpretar la suite de Bach, y para mí fue un descubrimiento hacerlo con cuerdas de tripa y un violonchelo barroco, que parece que todas las piezas del puzzle encajan y que es la música o el instrumento para el que estaba pensado cuando lo escribió.
De estos últimos trabajos que hicieron Juan Crisóstomo de Arriaga, de los que vamos a presentar en la emisora, hablemos de estas producciones.
Sí, nuestros últimos trabajos, bueno, los dos últimos que han sido quizá los que han tenido pues mayor difusión, debido a que son los dos que hemos hecho con la discográfica Glosa, fueron en primer lugar un disco dedicado al Seicento italiano y español titulado El Spiritillo Brando, ¿no?, que explora un poco la figura de Andrea Falconieri y sus contemporáneos, la música que se escribía para reyes y nobles en torno a 1650 más o menos. Y el siguiente, que es el que estamos ahora principalmente promocionando porque acaba de salir al mercado en el mes de abril, se trata de la grabación de la integral de los cuartetos de cuerda de Juan Crisóstomo de Arriaga. Bueno, y yo siendo de Bilbao, puedo decir que siempre desde mi infancia he tenido especial admiración por la figura de Juan Crisóstomo de Arriaga. Fue un compositor que nació en Bilbao, que era un niño prodigio y enseguida fue a estudiar a París. Y bueno, murió con 19 años de vida antes de llegar a cumplir los 20. Y aún así, a pesar de su corta vida, dejó una producción realmente muy intensa y de muchísima calidad, de la cual destacan claramente los tres cuartetos de cuerda, que es la única obra que se publicó durante su vida, y los publicó en París, y realmente son tres cuartetos de cuerda que no tienen nada que envidiar a cuartetos de Mozart o de Beethoven, ¿no? Entonces faltaba en el mercado una interpretación realmente con criterios históricos, con cuerdas de tripa, con arcos clásicos, y es un poco lo que hemos querido hacer, ¿no? Hacer esta nueva grabación en la que hemos tenido en cuenta al milímetro todos los aspectos históricos, ¿no? Hemos estudiado mucho el tratado de Bayot, el que era su profesor en París, que tiene un tratado de violín que es uno de los más importantes de la escuela francesa de su tiempo. Y entonces, bueno, pues hemos utilizado este tratado para reproducir su música, igual que cuando lo hacían en 1820 en París, ¿no? Y bueno, otra novedad del disco es que hemos añadido el tema variado en cuarteto, una obra de juventud que él compuso con 14 años cuando vivía en Bilbao, y que esta es la primera grabación mundial en CD. No había ningún CD que tuviera esta obra, ¿no? Entonces nos ha interesado mucho pues poner un poco el contraste de los tres cuartetos, que es una obra de madurez que escribió con 18 años, comparados con esta obra de juventud con 14 años, ¿no?
En épocas de cambios tecnológicos, estamos hablando de los CDs físicos, que somos los que estamos viendo aquí en Villa de Leyva. Quienes quieran acceder a su producción discográfica a través de la red pagando unos derechos, ¿lo pueden hacer?
Sí, por supuesto. O sea, en ese aspecto Glosa tiene muy buena distribución en todos los canales digitales. O sea, nuestros discos están disponibles en iTunes para la gente que utiliza Apple, están disponibles en Spotify, que no sé si funciona aquí en América, pero es un servicio de música en streaming, ¿no? También está, por supuesto, en Amazon, en descargas digitales. O sea, es fácilmente accesible online, ¿no? Y realmente hoy en día es algo que hay que plantearse, ¿no? Que cada vez hay más vida digital, digamos, de nuestra música, y es bastante lógico, porque evidentemente cuando venimos a lugares tan lejanos como Colombia, pues es más lógico, a lo mejor, o más fácil para la gente poder conseguir el disco digitalmente que tener que encargarlo desde Estados Unidos o desde Europa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que es muy beneficioso hoy en día que haya estos nuevos sistemas.
Suponemos que la visita de ustedes a Villa de Leyva forma parte de una gira. Entonces, le quería preguntar, antes de llegar aquí a Villa de Leyva, ¿de dónde venían y qué sigue después del festival?
Bueno, pues antes de venir aquí hemos tocado en el Festival de Música Sacra de Quito, en Ecuador. Y bueno, ha sido un gran éxito y estamos muy contentos porque era nuestra primera visita a Ecuador, al igual que ha sido nuestra primera visita a Colombia, ¿no? Eran países que nos quedaban pendientes de alguna manera, porque nosotros pues hemos actuado en Costa Rica, hemos actuado en Bolivia, hemos actuado en Nicaragua, hemos actuado en Chile, pero nos faltaba pues realmente venir a Colombia, venir a Ecuador. Y bueno, ese fue el concierto anterior, lo hemos disfrutado mucho. Luego aquí nuestro paso por Colombia ha sido para nosotros un lujo. O sea, estamos encantados con la aceptación que ha habido con el mundo de la música en Colombia. O sea, se ve realmente que hay muchos festivales, hay emisoras de radio, hay interés. La verdad que estamos muy, muy sorprendidos y deseando volver, ¿no? Además, Villa de Leyva nos ha encantado, tanto la gente como el pueblo, la acústica de la iglesia, de los conciertos. Ha sido un lujo estar por aquí. Y bueno, lo siguiente que tenemos es, por un lado, el Festival de las Misiones de Chiquitos en Bolivia, donde vamos a hacer cuatro conciertos. También un concierto en La Paz, en Bolivia. Y en España tenemos conciertos en las salas de más importancia ahora mismo, como son el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Auditorio de Oviedo, donde vamos a estar actuando. Y más adelante, ya en mayo, pues tenemos conciertos en Alemania, de nuevo en Madrid. O sea que tenemos una agenda bastante apretada de viajes.
Josec Su Obregón, director del ensamble La Ritirata, invitado al sexto encuentro de música antigua en Villa de Leyva, celebrado en el mes de abril, organizado por la Fundación Amigos del Silencio. Finalizamos en la parte musical con Allegro del concierto en sol de Vivaldi. Thank you.
Thank you.